Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía. Últimamente, la verdad, cuando hablamos de economía, pues cuesta encontrar una noticia en positivo. Abundan los malos augurios y las cifras inquietantes. Es la realidad que vivimos. Podemos mirar para otro lado, pero está ahí. Y nos toca contarlo, además. Pero, de vez en cuando, aparece una luz entre tanto nubarrón. Una luz que hoy encontramos en la gasolinera. No es una luz que nos vaya a deslumbrar, pero sí que se nota cierto alivio a la hora de repostar, sobre todo si hablamos de la gasolina, que hoy registra oficialmente en España su precio más bajo desde el pasado mes de enero, al menos eso dice el boletín oficial de la Unión Europea. Estamos hablando de que el precio de la gasolina en España ronda el euro con 77 céntimos, sin la bonificación del gobierno. Si aplicamos ese descuento, son 1,57 € de media. Ya sabemos que, bueno, sí, algunas gasolineras, en algunas de ellas ese precio puede ser más alto, en otras incluso más bajo, pero estamos hablando de una media que pone el precio de la gasolina en los niveles previos a la invasión de Ucrania, incluyendo el descuento, eso sí. Una bonificación que, recordamos, va a estar vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Luego ya veremos. Por lo pronto, vamos a quedarnos con que el precio de la gasolina continúa descendiendo desde hace un mes. ¿Y qué pasa si tu coche es diésel? Bueno, pues ahí no podemos decir lo mismo. El gasóleo está experimentando un subidón en el último mes y su precio por litro continúa por encima de la gasolina, algo que era impensable hace unos meses. ¿Y por qué sube tanto el diésel si los dos combustibles salen del mismo barril? Pues la respuesta está en el proceso de refinado. Para producir diésel se utiliza gas y al precio que está el gas, pues cuesta más producir el diésel. Muy en síntesis, esto explica la diferencia. En un día como hoy, el gasóleo en nuestro país se paga en torno a los 2 euros, unos 20 céntimos más que la gasolina, y ya digo que depende del lugar donde se ubique cada surtidor. Así que los 9 millones de propietarios con coches de gasolina en España tienen estos días un pequeño alivio, y decimos pequeño porque hace un año este combustible no llegaba al euro y medio por litro y ahora mismo está por encima, bonificación del gobierno incluida. No es para tirar cohetes, pero vamos a quedarnos con lo positivo, que para eso lo estamos contando. Ha bajado. Otra historia es la que viven los 15 millones de conductores con coches diésel. Estos siguen buscando esa luz en la gasolinera y, por cierto, todo esto sin olvidar a los miles de transportistas que se mueven cada día por este país y para quienes el diésel es un elemento más del trabajo y se refleja en la cuenta de resultados. Posiblemente este es uno de los motivos por los que no acaban de bajar los precios de distribución, a pesar de que el precio del petróleo esté ahora algo más contenido. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues Pilar, al hilo de los precios de los combustibles de los que acabas de hablar, te cuento que hoy el precio de la luz ha dado el mayor subidón de las últimas tres semanas. La media del megavatio hora se ha incrementado un 27% y se paga este jueves a 327 euros. Y eso que lo del precio del gas estaba topado, precisamente eso, para contraer la factura de la electricidad. Tenemos encuesta del CIS con intención de voto y esta nos dice que si hoy se celebrasen elecciones generales en España, Pedro Sánchez ganaría por menos de un punto Alberto Núñez Feijóo. Apunta también a que los españoles prefieren a Sánchez antes que a Feijóo como presidente. Esto recordamos que lo dice el CIS, el de José Félix Tezanos. Además, añade que Unidas Podemos consolida la tercera posición y que Vox pierde votos. Y la lluvia vuelve a ser protagonista en buena parte de España. De hecho, a lo largo del día, solo la zona de Levante se va a librar de ella. Importantes chaparrones que no vienen nada mal para paliar la fuerte sequía, pero que han causado numerosos problemas en la ciudad de Madrid, por ejemplo, una tubería ha reventado y ha obligado a cortar varios tramos de una de las principales vías de circulación, la M30. Y además el Papa ha advertido del nefasto efecto dominó que pueden desencadenar las guerras y ha pedido a los líderes mundiales que se comprometan a favor de la paz y no de las armas. Antes de regresar al Vaticano, en la clausura del Congreso de Líderes Religiosos de Kazajistán, Francisco ha denunciado también el terrorismo y los extremismos que manipulan la religión. Y además el Papa ha nombrado obispo auxiliar de la Archidiócesis de México al agustino recoleto español Francisco Javier Acero, nacido en Valladolid hace 49 años y nacionalizado mexicano, ha llevado a cabo la mayor parte de su trabajo pastoral en este país, los últimos 7 años como superior mayor de los agustinos recoletos en México y en Costa Rica.
Bien. en los deportes. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se completa la jornada europea con Betis, Real Sociedad y Villarreal.
Victoria del Real Madrid y empate del Sevilla en el segundo día de Liga de Campeones. Hoy segunda jornada de la Europa League a las 7 menos cuarto, Real Sociedad, Omonia, Nicosia, y a las 9, Betis, Ludogorets. Y en la Conference, Hapoel Beersheba israelí contra el Villarreal. En la Liga el domingo, el derbi madrileño en el Atlético de Madrid están pendientes de la recuperación, entre otros, del portero Jan Oblak, Javi Gómez.
Y pendientes del esloveno porque sigue sin entrenar con el grupo. Forzó para estar con el Oporto y desde entonces trabaja al margen de sus compañeros. Los que le conocen dicen que no está descartado, pero que todo pasa por las sensaciones que tengan el día de mañana. En el capítulo de lesiones, Reguilón y Savic siguen al margen y Jiménez y Tomás Lemar ya pisan campo. El primero corre, el segundo anda. Muy complicado que lleguen al derbi.
En el Real Madrid, según informa Miguel Ángel Díaz, según viene informando, está descartado Karim Benzema para este partido del domingo. Se acaban de conocer los árbitros de este encuentro, Munuera Montero, y en el VAR, Ignacio Iglesias Villanueva. Y esta tarde a las 6, acto de renovación de Gavi con el Barcelona, que firma hasta el año 2026.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Mañana viernes vamos a conocer el dato de inflación de la Unión Europea. Pero bueno, todos sabemos que esa cifra no va a ser desde luego buena. Dígito arriba, dígito abajo, en países como Alemania, Francia, Italia y por supuesto también aquí en España. Todos estamos acusando ya en nuestro día a día cómo la subida de los precios ha impactado directamente en nuestros bolsillos. Un impacto que se nota en algo tan imprescindible como es la cesta de la compra. De media, los alimentos son hoy un 14% más caros que hace un año en nuestro país. Y en algunos tan básicos como la fruta, los huevos o el aceite de oliva, ese incremento se duplica. Pagamos más por todo. En todas las facturas, la luz, la gasolina, aunque hemos contado al inicio sí que la gasolina ha bajado un poquito en el último mes, cosa que se agradece, pero vamos, que tenemos la factura de la luz disparada, el gas también. Y todo esto, pues toda esta situación económica que estamos viviendo, nos está haciendo que cambiemos ya nuestros hábitos de consumo. Un cambio peor, porque en el caso de la cesta de la compra, de la alimentación, buscando ahorrar, ahora mismo nos estamos decantando por alimentos más baratos y, salvo excepciones, en general, menos saludables. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y esto afecta directamente a la salud de los más vulnerables porque, claro, con estos precios no todo el mundo puede comprar pescado o fruta fresca, claro.
Sí, a medida que van subiendo los precios, las familias van adaptando sus decisiones de compra al presupuesto familiar. Para aquellas con niveles de renta más bajos, algunos productos se eliminan directamente, otros se limitan drásticamente. Sea la circunstancia de que los alimentos más saludables, ya de por sí más costosos, se están encareciendo más que otros como la bollería, los precocinados, lo que entendemos como comida basura, que no debemos incluir en nuestra dieta de forma habitual. A comprar estos últimos es a lo que se ven abocadas cada vez un mayor número de familias, mientras otras despliegan sus mejores estrategias para garantizarse los menús más equilibrados al alcance de su bolsillo.
Patatas, hago muchos más guisos con patatas, pues legumbres sí, pero es verdad, pues la carne y todos esos productos menos.
Pues he dejado de comprar cosas de primera y me he pasado a, por ejemplo, jamón ibérico, jamón serrano. Otra cosa, pues tiro más de marcas blancas.
Hacen lo que pueden, Pilar, porque el encarecimiento en algunos casos del 25% de los precios de la leche, los huevos, la carne de ave o el aceite triplicó en agosto en España el que acumularon productos bastante menos saludables como el chocolate, los refrescos o los cereales con azúcar, que subieron una media del 6% con respecto a agosto de 2021.
Hasta ahora, Carmen, España era uno de los países en los que sacábamos pecho de la buena composición de la dieta mediterránea. Pero entre la pandemia, donde todos cogimos unos kilos, y la inflación que nos está haciendo pues que ya no podamos comprar determinados alimentos, las tasas de obesidad, especialmente en niños, no han hecho más que aumentar y los expertos temen que todavía puedan empeorar más.
Sí, ahora mismo casi 4 de cada 10 niños y adolescentes tienen sobrepeso en España. En adultos hablamos de algo más de la mitad de la población. La tasa de obesidad infantil, que se estancó antes de la pandemia, volvió a aumentar con la crisis sanitaria hectárea hasta alcanzar el 14%, la tercera peor cifra de la Unión Europea, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y ahora, con el aumento de los precios, los endocrinos temen que el problema empeore aún más. Susana Monereo es experta en nutrición y obesidad.
El error es el azúcar, la concentración de azúcar que tú le puedas dar al niño en forma de cereales, de colacao. Habría que utilizar productos sin azúcar.
El consumo de azúcares y de procesados tiene, subrayan, un cierto carácter adictivo. Su consumo habitual y repetido puede, además, alterar nuestro metabolismo, como explica en COPE a Nadia Holanda de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.
Cambios epigenéticos que hacen que los genes se manifiesten de otra forma. Entonces, un niño es expuesto a mucha bollería, a muchos ultraprocesados durante la infancia y que tenga problemas de peso, tendrá muchos problemas de adulto en poder tener nuevamente normopeso.
Son conscientes de los límites que impone la carestía de los precios para lograr los nutrientes y vitaminas que necesitamos, pero dentro de las alternativas a nuestro alcance nos piden que nos informemos muy bien para elegir las mejores alternativas para nuestra salud y la de nuestra familia, Pilar.
Pues sí, de hecho se nota ya, Carmen, pues que ha subido las ventas de las marcas blancas.
Eso puede ser una alternativa.
Puede ser una alternativa.
De lo que elijas, sí.
Gracias, Carmen, por todo esto que nos acabas de contar. Bueno, son datos de cómo la subida de los precios se traslada a la cadena alimentaria y a su vez tiene efectos nocivos, como escuchábamos, en nuestra salud. Pues con todos estos mimbres, el Ministerio de Consumo quiere aprobar un real decreto, concretamente el departamento de Alberto Garzón. Quiere que para el próximo curso escolar, 2023-2024, los menús de los comedores escolares, que a esta hora pues están tomando seguro muchos niños y jóvenes en colegios e institutos, pues quiere que sean más saludables, basados en productos de proximidad, de temporada, y también que sean respetuosos con el medio ambiente y el bienestar animal. En Mediodía hemos querido preguntar a una empresa responsable de la elaboración de esos menús y de esas comidas que a diario toman nuestros hijos. Alejandra Recuero, del comedor Las Murallas en Madrid, nos contaba que estas medidas del Ejecutivo ya se están aplicando.
Intentamos introducir variedad distinta de alimentos, desde verduras hasta legumbres, arroz, y también hay que educar a los niños a nuevos sabores, porque, por ejemplo, cuando ponemos el arroz integral, tiene una textura y un sabor distinto que no siempre gusta. A través del proyecto educativo, que este año vamos a desarrollar una zona ecológica para que los niños sean conscientes de lo que están comiendo, porque muchas veces ponemos manzana ecológica, pero el niño realmente, si nadie le dice que está comiendo una manzana ecológica, no son conscientes de ello.
Ese decreto que quiere aprobar el gobierno hoy se ha hecho público, hemos conocido algunos detalles, pues en él se apuesta por cocinar más con el horno, a la plancha o al vapor y menos por rebozados o frituras. Alejandra nos decía que esto tampoco es nuevo.
Partiendo de la base de que son las comidas que más les suelen gustar a los niños, nosotros evitamos ponerlas porque realmente con los problemas nutricionales que hay, pues el comedor, como decía, es un sitio para que los niños aprendan a comer y coman sano. Los menús están diseñados para que tengan un aporte calórico específico. Entonces, no se puede abusar de comidas que sean malas para la salud. Por eso siempre ponemos tradicional, que el pescado en vez de ser frito, intentamos que siempre lleve una salsa para que sea más atractivo y sobre todo educar para comer sano y que luego pues sea lo que los niños también pidan en sus casas cuando nos alimentan en el comedor.
Alejandra nos ha puesto también el foco en que la comida del cole es una, simplemente una, pero que la mayoría de ellas, los niños, las toman fuera del centro y ahí no pueden controlar.
Nos centramos en una comida que sea tradicional, evitando los fritos y siguiendo patrones de dieta mediterránea para que pues los niños sigan manteniendo la tradición y sobre todo los valores nutricionales correctamente. No todos los niños en sus casas luego pueden comer distintos alimentos, entonces intentamos que siempre en nuestros menús vaya todos los nutrientes que son esenciales. Priorizamos siempre el uso de aceite de oliva virgen extra, que los alimentos sean de temporada, sobre todo que haya alimentos ecológicos, integrales, nuevos platos para probar, que haya platos estacionales y también ofrecemos todos los meses jornadas gastronómicas de distintos países para que se prueben distintos alimentos.
Bueno, que los comedores escolares también hacen lo que pueden con todos estos precios que les afectan a ellos también directamente. De hecho, pues en muchos no han tenido más remedio que subir algo, la cuota mensual. La alimentación, algo tan fundamental para nuestra salud, se resiente por culpa, como estamos escuchando también, de los precios elevados. minutos de la tarde, seguimos en mediodía y lo hacemos hablando de la guerra en Ucrania, que sobrepasa ya los 200 días. Casi 7 meses de los que la mayoría, el ejército ruso, ha sido el que ha ido ganando posiciones a las tropas ucranianas, especialmente en el este del país, en la región de Donetsk. Sin embargo, la contienda parece que ha empezado a darse la vuelta. Ahora, el ejército ucraniano es quien lidera la ofensiva y los rusos los que van replegándose, retirándose de plazas que creían de sobra conquistadas. Uno de los puntos más destacados es la región de Kharkov, también situada al este del país. Se calcula que en los últimos 15 días los soldados ucranianos han recuperado más de 3.000 kilómetros cuadrados de ese territorio. La principal ciudad de esa región se llama también Kharkov y es la segunda más grande del país por detrás de Kiev, la capital. Kharkov, la verdad que hoy da pena. Es una ciudad devastada, con cortes de luz constantes, con víctimas con signos de tortura y con civiles que han logrado sobrevivir a duras penas a los estragos de la guerra. De Ucrania empezaron a huir el pasado mes de febrero, cuando comenzó la invasión, muchos de sus habitantes. Yo creo que todos tenemos en la memoria esas imágenes de personas, sobre todo de madres, cargando lo básico, llevando a sus niños, muchas veces muy chiquitines, en brazos, de la mano, escapando de sus ciudades, escapando de la guerra, intentando coger un tren. Es el caso de Natalia. Con su hija llegó a España en el mes de abril, se instaló concretamente en la ciudad de Granada. Solo tiene buenas palabras para la acogida que le hemos brindado.
Los españoles son muy hospitalarios y acogedores. Hay muchos ucranianos que abandonan el país para ir a España. No encontramos ninguna irritación ni enfado en ningún sitio. Pasamos 4 meses maravillosos en Granada, sin sirenas, sin explosiones, sin dolor y muerte cerca.
Eso fue en abril, cuando llegaron Natalia y su hija. Se adaptaron además rápidamente a nuestras costumbres y pasaron el final de la primavera y el inicio del verano aquí. Pero en agosto decidieron regresar a su país.
Pero a finales de agosto tuvimos que volver a Ucrania. Al principio mis padres, de 74 y 79 años, se negaron rotundamente a irse del país. Argumentaron que a su edad cualquier traslado tendría un grave impacto en su salud. En agosto su salud se deterioró gravemente y no pudimos pensar en nada sino en volver. Ahora que estamos juntos, la salud de mis padres es mucho mejor.
Pues Natalia y su hija están de nuevo con su familia, pero a pesar de lo que comentábamos hace un momento, de esos logros del ejército ucraniano, que están recuperando regiones, tierras conquistadas por las tropas rusas, nos dice Natalia que su día a día no es nada fácil.
La guerra aún no ha terminado. Estoy escribiendo este mensaje y suena la sirena de alarma aérea. Los canales de noticias escriben sobre explosiones en Kryvyi Rih. No hemos perdido la esperanza y creemos en una rápida victoria. Recordamos nuestro tiempo en España con gran calidez y gratitud. Gracias por su preocupación y por nuestra seguridad.
Pues el caso de Natalia no es el único. Julia, natural de Crimea, ella tuvo que salir de su casa, de su país, el pasado mes de marzo.
A principios de marzo, mi hija y yo pudimos salir de Kharkov en tren hasta Lviv. Luego llegamos a Polonia en autobús. Allí estuvimos unos días en un campo de refugiados y nos ayudaron a venir a España, a Huelva.
Pues una vez en Huelva y como Natalia en Granada, Julia solo encontró buenos momentos. Recibió una acogida estupenda, pero ella solo pensaba en su tierra y decidió volver a Ucrania.
Nos recibió una familia, nos ayudó con los documentos, nos encontró escuela para mi hija y un trabajo para mí. En verano mi hija estaba en un campamento y yo fui a Kharkov. Allí comprendí que era demasiado pronto para que mi niña volviera allí. Su escuela estaba arruinada, pero nuestro piso estaba bien. Mi lugar de trabajo también estaba arruinado. Volví a Huelva y empezamos a pensar en volver, pero no a Kharkov, sino a Kiev.
Igual que Natalia y su hija, Julia y la suya han regresado, se han instalado en la capital. Allí intentan, eso sí, también con dificultades, rehacer sus vidas.
A finales de agosto volvimos a Ucrania, encontré un trabajo en Kiev y mi hija va a la escuela. Cuando suenan las alarmas, bajan al sótano donde está el refugio con toda la clase. A mi hija le gustó mucho España, pero aún así echábamos mucho de menos nuestro país de origen.
Pues tuvieron que salir de su país cuando empezaron los bombardeos el pasado mes de febrero. Vinieron a España, donde recibieron esa acogida estupenda, pero no dejaban de pensar en todo lo que habían dejado allí, en su tierra. Por eso, en el caso de Natalia, en el caso de Julia, han decidido volver a Ucrania, a pesar de que saben que su vida allí sigue siendo complicada. mientras, en Londres, pues continúan las largas colas de ciudadanos que quieren despedirse de la reina Isabel II, cuya capilla ardiente está instalada en el Palacio de Westminster. Algunos han pasado hasta 24 horas esperando en una cola de la que no se podían mover, porque si lo hacían perdían su sitio. Y sobre esto te preguntamos hoy a ti. ¿Has esperado en alguna ocasión horas, horas y horas para ver algo? No sé, para entrar a un museo quizá, o para un concierto, que muchas veces vemos que hay gente que se tira días esperando en la calle para poder estar en primera fila. ¿Para qué fue exactamente si tuviste que esperar todas esas horas? Si no lo has hecho, ¿estarías dispuesto a esperar en alguna de estas colas por algo en concreto? Pues queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Y te voy a hacer también una pregunta. ¿Sabes que Sevilla se va a convertir en la mayor concentración mundial de farmacéuticos? Por eso, el próximo martes, el martes día 20 de septiembre, Mediodía COPE irá allí para contarte el congreso número 80, el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y el 22 Congreso Nacional Farmacéutico de Sevilla. Es la primera gran cita mundial de la farmacia tras la mayor crisis sanitaria del último siglo. Allí estaremos la semana que viene con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para los frigoríficos conectados, Haier, tus alimentos son algo extraordinario. Se conservan por más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Además, hasta el 9 de octubre, 300 euros en tarjeta regalo El Corte Inglés por la compra de cualquier frigorífico Haier en promoción.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Frigoríficos conectados Haier en tienda web y app del Corte Inglés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que si te fijas, estamos todo el día recibiendo publicidad, bombardeados permanentemente por los anuncios. Estamos rodeados en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en las vallas publicitarias. Pero no sé si te has dado cuenta que hasta hace poquito, la verdad, En la publicidad nunca veíamos a personas con síndrome de Down. Es algo que se ha conseguido recientemente. También han conseguido, por cierto, que cada 21 de marzo se hable de su Día Mundial. Pues fíjate, hace unos años, en 2014, en esa jornada se emitió en la televisión francesa un vídeo que había hecho la Fundación Jérôme Lejeune, que está dedicada a este colectivo. En el spot, 15 niños y jóvenes de todo el mundo que tenían síndrome de Down salían con sus madres y hablaban de su vida. Se dirigían a una futura mamá que iba a tener a un niño como ellos y que había escrito a la fundación una carta en la que decía que estaba, pues hombre, que estaba un poquito preocupada por si no iba a ser feliz en su vida. Y así contestaban estos chavales, escucha.
Don't be afraid.
Tu niño podrá hacer muchas cosas.
Podrá marcharte.
Podrá correr hacia ti.
Il pourra parler et te dire qu'il t'aime.
Il pourra aller à l'école
comme todos.
Il ne sera même.
Il pourra t'écrire si un jour elle est loin.
Me quedo con dos frases que acabamos de escuchar. Tu niño podrá hacer muchas cosas como todos. El vídeo se emitió en la televisión francesa, pero a las pocas semanas el Consejo Audiovisual de este país prohibió su difusión en espacios publicitarios. Lo hicieron, según explicaron, porque podía perturbar la conciencia de las mujeres que habían abortado. La Fundación Jérôme Lejeune recurrió entonces al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ahora acaba de avalar la decisión del Consejo Audiovisual francés, así que el vídeo seguirá prohibido en un contexto publicitario. En nuestro país se calcula que hay cerca de 35.000 personas con síndrome de Down. Y una de ellas es Sofía, que con sus 15 años es una adolescente muy acostumbrada a los focos. Es una de las modelos que desfila en la línea de ropa para niños de la modelo Nieves Álvarez. Y lo hace, además, desde bien pequeñita. Su madre, la madre de Sofía, es Patricia Giral. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, escuchábamos ese vídeo a todos esos chavales que se dirigían pues a esa mamá que estaba un poco preocupada por si no iba a ser feliz en su vida después de conocer que iba a tener un niño con síndrome de Down. ¿Qué le dirías tú, desde tu experiencia, Patricia, a esa madre?
Bueno, es que la verdad es que desde que tuve a Sofía, te imaginas un mundo, como decía esa madre, como preguntaba la fundación para que la resolvieran y le indicaran un poco cómo iba a ser su futuro. Pues no te lo imaginas, Pilar. O sea, es un mundo en el que, bueno, me cuesta hablarlo porque me estoy hasta emocionando de haber estado oyendo el vídeo, porque cuántas madres hubiésemos querido ver este vídeo nada más dar a luz a nuestros hijos, para no imaginarnos todo lo que no pueden hacer, sino ver que hay un camino que es tan gratificante, sobre todo las personas con síndrome de Down son tan empáticas, te dan tanto amor, mejoran tanto las relaciones humanas, en la calidez. O sea, yo creo que está demostrado y estamos haciendo las familias cuando son pequeños, les estamos abriendo el camino, les estamos dando herramientas para que participen en la sociedad, que por derecho propio pertenecen, pero ellos tienen que hacer el esfuerzo para hacerse valer de que están ahí. Pero luego, cuando son mayores, Sofía, ya que es adolescente con 15 años, es ella la que toma la voz, es ella la que replica ya y pide sus derechos. Eso es lo que le diría a la madre, que no va a ser siempre toda la dependencia, que va a haber un mundo nuevo en el que de verdad va a descubrir lo que es la esencia de la maternidad, siempre lo he dicho. O sea, una persona con discapacidad cuando cae en tu vida es vivir la maternidad intensamente, la familia. No sé qué manera y cómo lo realizan, que se unen más todavía, se celebran muchísimo todas las alegrías y las penas, no sabes cómo se comparten. O sea, no tosas una noche, que al día siguiente vayas a buscar a tu hija al colegio, que lo primero que te dice es, mamá, ¿estás mejor? Y tú ya no te acuerdas de esa tos que has tenido. O sea, es impresionante la empatía, las ganas de querer a la gente, de ayudarles. Bueno, es que no te puedo describir, es que solo se puede vivir. Lo que me resulta extraño, Pilar, es que por mucho que nosotros decimos, por mucho que las familias se acercan a las personas o la gente se acerca a personas con síndrome de Down, no sé cómo esto, no encontramos la fórmula de llegar. O sea, porque yo creo que muchas veces me dirán como, bueno, pues esa madre, ¿qué va a decir, no?
Y sobre todo retirar campañas como esta, desde luego, no ayuda a dar la visibilidad que está reclamando. Pues Patricia Giral, la mamá de Sofía, una modelo de 15 años con síndrome de Down, ha sido un placer charlar contigo y escucharte, Patricia. Con tus palabras también nos has llegado, ¿eh? Nos has emocionado un poquito a todos. Gracias, Patricia, ha sido muy amable. Que sigáis bien las dos.
Gracias.
Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora el Papa Francisco vuela de camino al Vaticano, acaba de terminar su visita a Kazajistán. Ha sido un viaje de 3 días en el que ha reivindicado la fe como herramienta fundamental para alcanzar la paz en el mundo. El Papa ha advertido del nefasto efecto dominó que pueden tener las guerras y una vez más ha pedido a los líderes mundiales que se comprometan en favor de la paz.
Les rogamos en nombre de Dios y por el bien de la humanidad, comprométanse en favor de la paz, no en favor de las armas. Solo sirviendo a la paz, el nombre de ustedes será grande en la historia.
Y la subida de los precios no solo está afectando a nuestros bolsillos, sino también cada vez más a nuestra salud. Muchas familias ya no pueden acceder a determinados productos por su elevado precio. Y es que la inflación impacta más sobre los alimentos saludables que sobre los procesados. La leche o los huevos se han encarecido el triple que, por ejemplo, el chocolate o los cereales azucarados. Un sobrepeso difícil de asumir para muchos.
Patatas, hago muchos más guisos con patatas, pues legumbres, sí, pero es verdad, pues la carne y todos esos productos menos.
Pues he dejado de comprar cosas de primera y me he pasado a, por ejemplo, jamón ibérico, jamón serrano. Otra cosa, pues tiro más de marcas blancas.
Pues eso, que vamos cambiando nuestros hábitos de consumo. Hoy la buena noticia es que la gasolina marca su precio más bajo desde el pasado mes de enero. Está por debajo de la barrera de los 2 euros. Y hablando de coches, el tiempo de espera para recibir un coche nuevo se ha multiplicado por 6 desde antes de la pandemia. La crisis de los microchips sigue generando embudos y paradas en algunas plantas españolas. Desde Faconauto, la patronal de los concesionarios, aseguran que coches hay listos para entregar. Los tiempos se alargan en el caso de que se quiera algo más específico, más concreto.
Un cliente que va a un concesionario va a encontrar coches, porque los concesionarios están aprovisionando de los coches que van saliendo de las fábricas. Si ese cliente le cuadra ese coche, lo va a tener de manera casi inmediata. Pero si quiere algo más o alguna cosa que sea un poco de lo normal, pues va a tener que esperar.
Y han pasado 2 años y medio... Entre esto,
podemos asegurar que el COVID-19 se puede catalogar como una pandemia.
Y esto,
nunca hemos estado en una situación mejor para terminar con la pandemia. Aún no estamos ahí, pero ya queda menos.
The end is in sight.
Pues lo acabas de escuchar. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, asegura que el final de la pandemia está cada vez más cerca. Sin duda es el mensaje más optimista escuchado hasta el momento por la organización, que tiene en cuenta los niveles de fallecidos por la enfermedad en todo el mundo y estamos en la cifra más baja desde marzo de 2020. Esto hace preguntarnos si estamos ya ante los últimos coletazos de una enfermedad que nos ha cambiado la vida a todos. La respuesta de la comunidad científica es que, a día de hoy, sí, aunque es necesaria, dicen, una fuerte vigilancia del virus que permita anticiparnos, por ejemplo, ante la aparición de nuevas variantes. Javier del Olmo es científico visitante de la OMS.
Tendremos que hablar de unos niveles base de enfermedad, que ya tendremos que estudiar y definir cómo. Tendremos que estudiar y definir a partir de qué número de casos o de qué número de ingresos tenemos que subir la alarma porque haya aparecido una nueva variante que pueda ser más complicada. Pero eso es lo que hacemos ya a día de hoy con la gripe, por ejemplo, y con otras enfermedades que también monitorizamos.
Hacen falta más medidas globales y menos acciones concretas, como el uso de mascarillas en transporte público, que este experto considera ya poco efectiva. ¿Y por qué pasan entonces las acciones de la futura normalidad? La respuesta es prevención.
Ahora mismo lo fundamental es que la enfermedad interrumpa lo menos posible el normal funcionamiento de la vida, que los colegios funcionen con seguridad, que los hospitales funcionen con seguridad, que la gente pueda trabajar con seguridad. Si logramos eso, Esas son las principales medidas que van a contener el virus.
Pero precisamente cuando vemos, como dice el director de la OMS, la luz al final del túnel, llega un informe muy crítico con la gestión de la pandemia que firman una treintena de expertos en la revista científica The Lancet. Asegura que durante los dos primeros años de pandemia, la mayoría de gobiernos no estaban preparados, es que esto era así, fueron demasiado lentos en responder a la crisis y prestaron poca atención a los más vulnerables. En el caso de España, afirman estos expertos, se tardó mucho en suspender el tráfico aéreo con Asia, en concreto con China, donde el coronavirus estaba ya muy extendido durante los meses de enero y febrero. Para Javier del Olmo, lo importante de las conclusiones que ofrecen informes como este es que aprendamos de cara a nuevas y futuras epidemias.
Los países que mejor han desempeñado en esta pandemia son países que ya llevaban 20 años lidiando con otras enfermedades infecciosas y por tanto tenían un sistema mejor preparado. En Europa, pues bueno, las enfermedades infecciosas eran poco menos que un pequeño remanente que no nos preocupaba porque era problema de otro tipo de países. Y ahora digamos que hemos despertado, nos hemos dado cuenta de que son problemas de todo el mundo.
El informe critica también la rapidez con la que se intentó volver a la normalidad en nuestro país en los meses del verano de 2020, una situación que provocó una ola de contagios y la propagación de nuevas variantes. La verdad que la conclusión de este informe es demoledora. Millones de muertes podrían haberse evitado. Pero la comunidad médica y científica recuerda que no será todo en vano si conseguimos aprender al menos para el futuro. Cada año más de 3 millones de peregrinos se acercan a Lourdes, una comuna francesa de 15.000 habitantes, cerca de la frontera con España. La ciudad, a 400 metros de altitud, está bañada por el río Gave de Pau, y allí, en la gruta donde se apareció la Virgen, se encuentra el famoso santuario donde tuvo lugar la primera visión en 1858. Fue cuando una campesina de 14 años, llamada Bernardet, se encontraba junto al arroyo jugando con unas amigas. La Virgen María le dijo que debía beber del manantial, que debía construirse una capilla allí y que debían organizarse procesiones hasta ese punto. Desde ese momento, te estoy hablando de 1858, se han producido en el santuario más de 7.000 curaciones inexplicables y 70 de ellas han sido reconocidas como milagros por la Iglesia. Milagros que se acercan a pedir todos los años peregrinos como, por ejemplo, Jean-Louis.
Intentó suicidarse dos veces. Decidió visitar Lourdes porque sentía que su única esperanza era su fe.
Mira esa, es feliz. Estamos comiendo de su mano.
Seguro que sí, es verdad.
Testimonios como el de Jean-Louis se cuentan en el documental francés Lourdes, que se estrena mañana en los cines españoles. Sus directores, Thierry Demaizière y Alban Terlet, no son personas de fe, pero se acercan con fascinación al fenómeno de este lugar. El segundo de ellos, Alban Terlet, asegura que son historias fascinantes que necesitan ser contadas, pero que muchos alejados de la fe no se las toman en serio.
Hemos hecho un trabajo de investigación durante muchos años buscando a protagonistas y nos preguntaban si nos íbamos a burlar de ellos, porque se sienten personas invisibles, necesitan visibilidad. Cuando les hemos asegurado que no, estaban contentos y orgullosos de poder participar.
En Francia, más de 250.000 personas han escuchado ya los testimonios de estos peregrinos que aparecen en este documental. Te recuerdo su nombre, Lourdes. Y aquí en el estudio de COPE Madrid, conmigo está ahora mismo una voluntaria que lleva yendo precisamente a ese lugar, a Lourdes, con enfermos como Jean-Louis, desde hace 15 años. Ella se llama Andy y es de Madrid. Andy, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí.
Llevas concretamente yendo de voluntaria allí a Lourdes desde los 15 años. ¿Por qué?
Pues la verdad, todo empezó porque queríamos hacer una acción de voluntariado. Un grupo de amigas desde el colegio y de hecho pues el padre de una de estas amigas nuestras pues nos dijo que él iba de voluntario a Lourdes y que nos podía pues un poco como colar, que éramos muy pequeñas pero que a lo mejor nos hacía ahí un pequeño colamiento, y la verdad es que nos fascinó, nos pareció toda una experiencia y nos enganchamos desde entonces.
Dices que es toda una experiencia, pero me imagino que tiene que ser una experiencia también dura, ¿no? Porque habréis visto pues situaciones y vidas e historias muy, muy impactantes. ¿Qué has vivido en todos estos años en Lourdes que te haya marcado?
Pues la verdad es que se viven muchas cosas. Es verdad que te encuentras con situaciones bastante duras, pero en el fondo pues te mantiene mucho con los pies en la tierra, pues porque la vida no siempre es fácil y de rosa, ¿no? Entonces, pues experiencias, yo creo que de las cosas que más nos marcan a todos los voluntarios que vamos ahí es llevarte la alegría con la que viven estas personas, pues sus achaques, lo emocionados que están de poder pasarse ahí 4 o 5 días. Es una alegría que contagia, es una alegría que engancha, y aunque vayas y hagas exactamente lo mismo todos los años, es algo que engancha, que es difícil deshacerse de ello.
¿Qué hacéis concretamente los voluntarios? Cuando llegáis allí, ¿estáis con los enfermos? ¿Qué hacéis?
Pues mira, pues les recogemos en sus casas desde Madrid, en sus, pues hay algunos que están en centros, pues porque necesitan ayuda y asistencia 24 horas al día. Entonces, pues bueno, pues hay centros especializados y les recogemos en donde viven y vamos todos juntos de peregrinación en un autobús. Y en el fondo pues son cada día hay como distintas actividades, pero en el fondo todas las actividades giran en torno a ellos, ¿no? Es verdad que no deja de ser Lourdes un lugar de peregrinación y es un lugar de oración, ¿no? O sea, muchas de las actividades son religiosas, pero es todo lo que hacemos, pues hacemos excursiones con ellos, gran parte del día evidentemente pues es vestirlos, es darles de comer cuando lo necesitan. Pero en el fondo lo que necesitamos todos, lo que necesitan ellos es compañía, es alegría, es que les cojas de las manos, que les mires a los ojos.
Que se les escuche también, me imagino, ¿no?
Exacto, los que pueden hablar, hay otros que no pueden. Y sobre todo que les veas pues como personas, ¿no? Que es lo que son y que en el fondo ahí no solamente son personas, son protagonistas. O sea, se llevan la palma de todo y durante esos días son lo más, o sea, son los auténticos protagonistas.
Estamos hablando de que son personas que llegan además de todas partes del mundo.
De todas partes del mundo, o sea, estamos a lo mejor, dependiendo un poco en qué punto vayas, pero generalmente sí, te encuentras a personas que a lo mejor han salido de un país en guerra para venir a peregrinar, han dejado atrás sus familias, han cruzado un océano, han hecho de todo, y cuando llegan ahí se olvida todo, es otra cosa, es impresionante la verdad.
¿Seguirás como voluntaria yendo a Lourdes?
Pues si se me permite, sí, yo creo que eso engancha.
Porque además creo que tú tienes también una historia muy especial, ¿no?
sí.
En Lourdes, en 2017.
En 2017,
¿qué pasó, Andy? Cuéntanos.
Tienes espías.
Sí, bueno, tengo buenos documentalistas, mis compañeros de redacción, efectivamente.
Sí, en 2017 conocí a quien es mi marido ahora. Nos conocimos Pedro y yo ahí en 2017 y la verdad es que bueno, pues fue, pues puede decirse que un poco como amor a primera vista, y desde entonces, y nos casamos en 2020 en plena pandemia además también.
Él es voluntario como tú.
Él es voluntario como yo, sí, y los dos es una parte muy importante que compartimos y esas cosas unen mucho, así que sí, la verdad es que estaba como escrito. Les presento a la Virgen.
¿Y Andy, marca mucho la experiencia de convivir con estos enfermos durante los días que pasáis allí en Lourdes?
Sí, marca mucho, pues por eso, porque te pone muy los pies en la tierra sobre lo que es la verdadera alegría, lo que es la verdadera felicidad y lo que es la verdadera fe, ¿no? Que no es algo así como absurdo que te cuentan, que es como de borrego, sino es de verdad gente que tiene todas las papeletas para perderse, para dejar de tener fe, tener de esperanza, y son los que más tienen, ¿no? Entonces, como que te posiciona mucho. Y eso yo creo que es algo que o lo vives o es complicado de explicar, la verdad.
Hablábamos hace un momento del documental francés Lourdes, me imagino que era saberlo, claro.
Sí, no me lo pierdo.
Pues Andy Gómez Acebo, voluntaria en Lourdes desde hace 15 años, lo va a seguir haciendo mientras las fuerzas le acompañen. Gracias por venir a contarnos tu experiencia allí, en Lourdes, la ciudad a la que, como decíamos antes, peregrinan cada año 3 millones de personas y sobre la que mañana se estrena ese documental llamado también Lourdes. Andy, un placer.
A vosotros, muchas gracias.
Estamos ya en la 1:43 de la tarde. Es el momento ahora de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras del Papa en su último día en ese viaje que ha realizado a Kazajistán en el Congreso de Líderes Religiosos. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, en su último día en Kazajistán el Papa ha hablado a la iglesia que vive en los países del Asia Central, una iglesia muy pobre en números y en recursos, pero preciosa por la riqueza de su fe. Francisco ha recordado que la iglesia hereda siempre una historia, siempre es hija de otros apóstoles y evangelizadores que la establecieron en un lugar determinado, pero al mismo tiempo camina hacia adelante, hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. La iglesia camina siempre entre memoria y futuro. El Papa se ha referido a la rica historia que precede a las comunidades que ahora ha visitado. Ha recordado a tantos misioneros que se desgastaron difundiendo la luz del Evangelio, fundando comunidades, santuarios y monasterios, pero también a tanta gente sencilla, tantos abuelos y abuelas, padres y madres. Es necesario hacer memoria de las maravillas que Dios ha realizado en nuestra historia. Esa memoria no tiene nada que ver con la nostalgia. La fe se ha transmitido siempre con la vida, mediante el testimonio. La fe no es una hermosa exposición de cosas del pasado, sino el encuentro con Cristo que tiene lugar en nuestra vida, aquí y ahora. De este modo, permanece viva y tiene futuro. Esta es la segunda palabra clave en el discurso del Papa, futuro. Jesús nos aseguró que estará siempre con nosotros. A pesar de nuestras debilidades o de los retos inmensos que a veces sentimos que nos aplastan, Él no se cansa de construir a nuestro lado el futuro de la Iglesia que es suya y nuestra. Por eso, no seamos presa de los miedos y las quejas, ni en Kazajistán ni en España. Confiemos en la gracia de Dios, de cuyas maravillas en la historia hacemos memoria. No nos preocupemos tanto de la contabilidad y edifiquemos una iglesia llena de la alegría del resucitado.
Pues en Londres continúan a esta hora las largas colas de ciudadanos que quieren despedirse de la reina Isabel II, cuya capilla ardiente está instalada desde ayer en el Palacio de Westminster. Algunos han pasado hasta 24 horas esperando en una cola de la que no se pueden mover, porque si lo hacen, pues pierden su sitio. Ya sabes, aquello de el que fue a Sevilla perdió su silla, pues algo parecido. Bueno, sobre esto te preguntamos hoy, ¿has esperado en alguna ocasión horas y horas para ver algo? ¿Para qué fue concretamente? O si no lo has hecho, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Pues como siempre queremos conocer tu opinión, tu experiencia, y ya nos habéis dejado vuestras primeras notas de voz.
Pues yo no creo que estuviera esperando tantas horas, por mucho interés que tuviera, pues a lo mejor hasta 2 horas o así esperaría, pero más yo creo que no.
Horas y horas y horas esperando en el aeropuerto, como 10 horas, con un aviso de 15 minutos antes de que el vuelo no salía, por el hecho de que no había llegado el piloto y que tenemos que esperar a otro vuelo. Sin previo aviso, sin nada. Nos pilló desprevenidos.
Ay, las esperas de los aeropuertos, esas esperas que desesperan. ¿Dónde has esperado tú? Vamos a escuchar a más oyentes.
Yo lo único que he esperado fue cola para los pabellones de la Expo. Esa es la única cosa que he esperado yo en cola. Y algunos pabellones había que esperar bastante, me acuerdo.
Pues otra de nuestras oyentes, Gema, nos cuenta que ella su mayor cola fue en Barcelona para ver a los Rolling Stone, lo recuerda, como el concierto de su vida. ¿Cuándo y dónde y por qué hiciste una cola de varias horas? Pues queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Ahora tu cupé local.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el mundo, Kazajistán. El viernes por la noche. Estreno en 13.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Por fin ha abierto el túnel bypass sur de la M30 sentido A3 que estaba afectado por la rotura de una tubería del canal de Isabel II en Marqués de Vadillo. Sin embargo, el tramo que une precisamente esta glorieta, la de Marqués de Vadillo, con la de Pirámides, el más afectado, ese tramo, va a tener que esperar hasta primera hora de mañana viernes. El supervisor de Guardia de Bomberos, Antonio Martín, nos ha dado la última hora.
Parece ser que los edificios están bien. Cuando la zona de la rotura, evidentemente la calzada está rota, está ha roto hacia arriba. Pero bueno, ahí está el canal, lo está reparando. Primero tienen que abrir agujero completo, reparar la canalización y después tienen que volver a construir la calle. Evidentemente son trabajos que van a llevar probablemente varios días.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida volvemos a Marqués de Vadillo para ver cómo está la situación a esta hora. Antes, como siempre, toca ya irnos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no registramos complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o las rondas de circunvalación M40, M50 y M45. Pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y más los días de lluvia.
Gracias, Lucía.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ahora quiero hablarte de la parálisis facial, que consiste en la pérdida total o parcial de movimiento muscular voluntario en un lado de la cara por un daño en el nervio facial. Vamos a hablar sobre este tema, con la doctora Paloma Pinacho Martínez, médico especialista en otorrinolaringología del Hospital Vitas Madrid La Milagrosa. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo se manifiesta la parálisis facial periférica? Cuéntenos.
Bueno, pues la parálisis facial se manifiesta por una imposibilidad para mover algunos músculos de la cara de manera voluntaria. Por ejemplo, para levantar la ceja, para cerrar el ojo. El paciente tiene también incapacidad para sonreír, puede llegar a tener alteraciones en el habla. Todo esto pues ocasiona un importante impacto tanto estético como problemas para realizar actividades básicas del día a día de estos pacientes, lo que disminuye considerablemente su calidad de vida.
Ajá. ¿Y tiene tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de la parálisis facial?
Bueno, pues el tratamiento de la parálisis facial va a depender de la causa que la haya provocado. Por eso es súper importante pues una valoración precoz por el otorrinolaringólogo para poder establecer un tratamiento óptimo, ya que en algunos casos la parálisis facial periférica puede ser una manifestación de una enfermedad más grave, pues como enfermedades crónicas del oído, traumatismos, incluso algunos tipos de tumores, y deben ser tratadas de manera adecuada.
Claro, ¿y se cura? ¿Se cura la parálisis?
Pues es cierto que, gracias a Dios, los tipos más frecuentes de parálisis facial tienen un buen pronóstico con tratamiento médico. pero en algunos casos pues pueden permanecer cierto grado de parálisis facial definitiva o secuelas derivadas de la reinervación, como contracturas o sincinesias, que son movimientos involuntarios de grupos musculares.
Uh-huh. ¿Y cómo podéis ayudar desde el servicio de otorrinolaringología de Vitas Madrid la Milagrosa a estos pacientes que tienen pues alguna de las secuelas derivadas de una parálisis facial?
Bueno, lo principal en estos pacientes es individualizar el tratamiento, ya que haciendo una adecuada valoración en nuestras consultas, pues vamos a poder ofrecer a cada paciente el tratamiento más adecuado. Hay muchas opciones terapéuticas que pueden paliar estas secuelas. Algunos de estos tratamientos podemos hacerlos incluso en la consulta y son mínimamente invasivos, como la infiltración de toxina botulínica o ácido hialurónico, que pueden mejorar simetrías en las contracturas y las sincinesias. O podemos mejorar también funciones como el cierre ocular. Y tenemos también la opción de procedimientos quirúrgicos para mejorar la simetría facial en reposo, incluso de devolver movilidad a la cara, con el objetivo de que el paciente le sea más fácil volver a reconocerse en el espejo.
Bueno, pues, vemos que hay muchas soluciones para poder remediar esta parálisis facial. Nos alegra, claro que sí. Muchas gracias, doctora Paloma Pinacho Martínez del Hospital Vitas Madrid La Milagrosa. Hasta otro día. Gracias
muchas
por atendernos.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas
Adiós.
Tardes.
COPE Madrid.
Estar informado. Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cantando bajo la lluvia, llega el gran clásico al Teatro Apolo celebrando el 70 aniversario del musical más espectacular de todos los tiempos. Una ocasión única e irrepetible de vivir Broadway desde Madrid. Cantando bajo la lluvia. Consigue las mejores localidades en cantandobajolalluvia.com.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo. 5000 coches y 50 centros en España. Ocasión Plus. Nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales. Zonas ajardinadas. Orpea Residencias, grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Extremadura, tierra de conquistadores y de grandes sabores.
Por eso, hasta el 15 de septiembre, Alcampo celebra la 11ª campaña de alimentos de Extremadura, con la participación de 25 proveedores.
Grandes sabores de sus dehesas, olivares y privilegiados quesos que te conquistarán.
Alimentos de Extremadura.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Sin duda la noticia del día, ya está abierto por fin el bypass sur de la M30, anegado de agua por la rotura de una tubería en la glorieta del Marqués de Vadillo. Vamos a comprobar cómo está la situación en estos momentos. Belén Ibáñez, buenas tardes de nuevo. ¿Se empiezan a ver coches ya en Marqués de Vadillo o no? Cuéntanos.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues sí, ya circulan los coches en la plaza del Marqués de Vadillo, también circulan por la calle Antonio López. En la calle Antonio Leiva, evidentemente no, porque es donde están trabajando las excavadoras, porque ha sido donde se ha producido la rotura. Están levantando todo el asfalto para poder arreglar esa tubería inmensa que es la que se ha roto. Esto llevará todavía algunos días hasta que podamos ver coches circular por esta calle. Lo que sí se ha abierto es el ramal que va a la avenida de Córdoba, o sea, a la calle, a la carretera de Córdoba, lo estoy viendo aquí, la A4, pues eso está abierto, también el que va a la carretera de Valencia. Sin embargo, el que va a la Glorieta de Pirámides y el que va a Badajoz, esas dos ramales siguen todavía cerrados. se abrirán durante el día, pero de momento siguen cerrados. Pero bueno, ya vemos que circulan coches hacia esos dos ramales. El que más afectado estaba era el de Pirámides, pero bueno, ya están achicando el agua. El agua era un problema porque no sabían dónde sacar, dónde llevarse ese agua.
Esa cantidad de agua.
Claro, claro, pero antes tenían que llevarlo en cisternas o sacarlo de alguna manera diferente, hasta que han dado ya con una alcantarilla donde poder arrojar todo ese agua que iban sacando. Una cantidad de agua impresionante, de verdad. Había zonas que nos hablaban de hasta 3 metros de profundidad. O sea, imagínate, para que nos hagamos una idea, una piscina donde no hacemos pie ni de broma. Bueno, pues así era la situación. Es verdad que también algunos comercios por aquí han estado afectados, no excesivamente, pero sí es verdad, como con un par de dedos de agua, han tenido que sacar todo ese barro. Sí. Han tenido que, bueno, tendrán daños, pero bueno, más o menos va la cosa tomando ya
poco
su normalidad.
Poco a poco la normalidad,
¿no? Como escuchas,
¿no?
Las máquinas sí, trabajando sin claro. Pesar. Esperemos que esto durante el día, por lo menos parte de esto, se haya arreglado. La calle Antonio de Leiva, ya te digo, va a estar durante días. Eso sí, todos los vecinos han seguido con agua. No se ha cortado el suministro de agua en ningún momento, que también es una buena noticia.
Claro que sí. Pues muchas gracias, Belén Ibáñez, por contarnos la última hora de esa rotura impresionante de agua que, bueno, ha sumido a Madrid en un verdadero caos, en las primeras horas de este día.
Ha sido complicado, mucho.
Complicado.
Queda policía, quedan bomberos.
Gracias,
bueno,
gracias, Belén. Seguimos en Mediodía COPE ahora con Pilar García Muñiz.